Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto al constituyente, al, todavía me cuesta un poquito el nombre, ¿ah?
Consejo, consejero.
Consejero constitucional, Carlos Recondo, de aquí de la región de Los Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este esfuerzo que estamos haciendo desde País Lobo y también desde ustedes de irles contando lo que está pasando. ¿Cómo está, consejero constitucional?
Hola Rocío, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con los auditores la información que requieran. Encantado.
Así es, hemos tenido muy buena disposición de parte de los distintos consejeros constitucionales, son tres de la región de Los Lagos, siempre han estado muy accesibles, pero entendemos también que tenemos a la presidenta de la comisión, o sea, la presidenta de este Consejo Constitucional, así que para ella ojalá pueda acompañarnos en algunos de estos episodios. Pero usted también está en un lugar donde están las papas calientes, porque es la Comisión de Derechos, donde una de las iniciativas populares en Norma es la que va a puntera. Cuéntenos, querido consejero constitucional, ve si todavía me cuesta, ¿cómo han estado esta semana en la mesa?
Bueno, lo que ocurre es que todavía estamos en una etapa preliminar. En la conversación antes de partir el programa, tú me preguntabas por algunos aspectos, como asumiendo que ya estábamos, habíamos entrado a tierra derecha de poder ya haber alcanzado algunos acuerdos en algunas materias. No, todavía estamos en una etapa preliminar porque recuerda que la propia Constitución establece en el mandato que nos entregan, es que hay unos primeros 30 días de participación ciudadana, que está expresada en distintas formas. Ese proceso está en marcha, ese proceso está en pleno desarrollo y efectivamente todavía nosotros no recibimos, por ejemplo, las iniciativas populares de Norma, que están en el proceso de recolección de firmas. En fin, y tienen un plazo para ser presentadas, que es el próximo mes, no estoy seguro si es el 7 de julio o el...
El
Perdón.
7 de julio cierran la recolección de firmas.
Exactamente. Por lo tanto, conocemos por la información de que hay varias presentadas, sabemos que hay algunas que van punteando en el ranking de la cantidad de firmas digamos, acumulando, pero eso todavía no llega a la mesa de la discusión todavía. Y además el proceso de participación ha establecido, ¿no es cierto? Audiencias públicas también, distintas instancias que están dirigiendo incluso las universidades, ¿ah? Y en la región, este viernes y este sábado, está la posibilidad para mucha gente que pueda participar de esas audiencias e ir a expresar o plantear lo que estimen necesario o lo que crean que puede ser necesario incorporar como una propuesta a la Constitución. Van a ver este viernes y este sábado procesos de participación ciudadana en la región de Los Lagos, particularmente en Osorno, en Puerto Montt, dirigido por las universidades, entiendo, de Los Lagos, la Santo Tomás, hay otras universidades que están en esta tarea. Entonces, solo lo que quiero mencionar es que todavía, además en la comisión, que si bien es una comisión que despierta mucho interés porque donde está el famoso Estado Social y Democrático de Derecho, y por lo tanto todos los derechos sociales que de ahí derivan. Hasta ahora hemos tenido sesiones todos los días, pero para escuchar también a expertos externos, no solo a los expertos que fueron parte de la comisión de expertos y que elaboraron el anteproyecto, sino que también de expertos externos que parecen interesante escuchar respecto de cada uno de los derechos que están establecidos en la Constitución y que van a ser parte de este nuevo proyecto. Así que hemos escuchado a muchos expertos que desarrollaron el concepto desde las distintas miradas de lo que entienden por un Estado social y democrático de derecho, ¿ah? Hago
De derecho.
la expresa, es ese derecho sin ese, ¿ah? Estado social y democrático de derecho, y obviamente que muchos expositores muy interesantes, y luego expositores que nos han establecido miradas ya para cada uno de los derechos sociales, por ejemplo, especialista en materia de salud, especialista en materia de educación, especialista en materia de medio ambiente, todavía tenemos que recibir especialistas en materia de derecho al trabajo, en fin, de derecho, el tema ambiental, obviamente, ya lo mencioné, en fin, cultural, etcétera.
¿Quién selecciona a estos expertos que van a presentar?
Hay varias fórmulas. Los expertos que van a presentar los proponemos los propios consejeros, las propias bancadas. Le proponen a la mesa, ¿no es cierto?, invitar a tal o cual institución, a tal o cual experto, a tal o cual académico, especialista, etc. Por lo tanto, son acuerdos de las propias comisiones. Luego, nosotros vamos a entrar la próxima semana ya en las audiencias públicas, que son parte del proceso de participación. Y ahí las comisiones vamos a recibir, cada comisión va a recibir a más de 50 instituciones, personas, en fin, todos quienes se inscribieron para participar de las audiencias públicas. Te quiero señalar que se inscribieron más de 2.000 instituciones de todo tipo que querían tener una audiencia para expresar cualquier materia de su interés. Y la mesa eligió 200 instituciones y por sorteo fueron elegidas 200. Por lo tanto, cada comisión va a recibir durante la semana más o menos, en la nuestra, en la que más vamos a recibir son como 56 audiencias que vamos a tener que tener en 5 días. ¿No? Y ahí ya estamos escuchando a las personas y las instituciones que por su propio interés manifestaron el deseo o la necesidad de ir a exponer a cada comisión sus distintas miradas. De manera que eso parte el próximo lunes. De lunes a viernes estaremos concentrados en escuchar las audiencias de muchas instituciones y personas que van a venir a poner respecto de su propio interés. Habrán personas, incluso ya vi algunas listas, personas de la pesca artesanal, hay personas de la construcción, hay, en fin, de distintos ámbitos. Y luego de eso, ya entramos a las fechas que son más, digamos, más demandantes, que son el 17, nosotros tenemos fecha tope para presentar las enmiendas que vayamos a proponer al texto de que los expertos nos propusieron. Por lo tanto, estamos ahora trabajando también a través de las bancadas, los distintos grupos, con los expertos, con la gente que nos asesora, en las posibles enmiendas que vamos a preparar para presentar y para entregar esas enmiendas tenemos plazo al 17. Y luego, del 17 en adelante, entonces ya entramos derechamente a las reuniones para debatir, para discutir y para tratar de buscar acuerdos en aquellas propuestas que hayan diferencias. Ojalá que en todas hubiese unanimidad, que quisiera lo que uno quisiera, pero obviamente que aquí viene la parte más, ya más del área chica, por llamarlo de alguna manera, donde vamos a entrar en el debate más directo de cada una de las normas. Eso es después del 17 de julio. Entonces, con este cronograma que te describo, así un poco desordenado, pero es un poco para que la gente también se dé cuenta en qué estamos en estos días. No es que ya hayamos buscado algunos acuerdos y hay algunas materias en las cuales no. Por ahora estamos en lo que te acabo de señalar, periodo de audiencias, de participación, de mucho escuchar, para después del 17 ya entrar derechamente al tema de discutir enmiendas al texto.
Claro, porque este fin de semana bien señalaba que están las audiencias que están haciendo a nivel de universidad. Todo ese proceso va a ser sistematizado por las universidades y entregados a ustedes también. Absolutamente. Para que sea un insumo también dentro de la pregunta. De todas las modificaciones que se puedan hacer o proponer al texto entregado por los expertos. En el caso de la región de los lagos, le comento que fueron 61, si no me equivoco, las audiencias que se presentaron finalmente. Y por sorteo tenían que ser proporcionales también, o sea, que hubiera igual cantidad de que se presentara casi por región. Entonces se decía que había una sobrerepresentación también de las regiones en las audiencias que van a ir al Congreso, al ex Congreso donde están ustedes ahora.
Bueno, de ese proceso de participación, la verdad que estuvo entregado y creo que fue muy acertado a la Universidad de Chile Católica, que ellos organizaron una red de universidades para poder atender esta demanda de audiencias o este deseo de participación, que da las características de este nuevo proceso, es un tiempo muy acotado el que tenemos, por lo tanto tampoco era muy factible pensar que el propio Consejo iba a poder escuchar a todas las organizaciones o instituciones que manifestaron interés en hacerlo. Me dije, de más de 2.000 presentaron solicitudes de audiencia, hubiese sido por razones ya solo de tiempo imposible hacerlo, pero esto va a permitir escuchar a todos y que sean las universidades las que nos entreguen, tal como tú decías, Rocío, que nos entreguen, ¿no es cierto?, un resumen más sistematizado y que todos podamos entonces conocer las propuestas que ahí se hicieron y ver cuáles vamos a poder considerar nosotros en el trámite más directo de las enmiendas a la Constitución.
En general, de lo que les entregaron, entiendo que ustedes están trabajando con las bancadas, con sus propios asesores. ¿Qué percepción inicial tienen de lo que les entregaron los expertos? ¿Requerirá muchas correcciones o un texto que les permite avanzar bastante en el punto?
Mira, Rocío, qué buena pregunta, porque yo quiero valorar lo que fue el trabajo en la comisión de expertos. Y la valoro no solo por la calidad de las personas que ahí estaban, que son todas personas muy calificadas, ¿no es cierto?, del mundo académico, juristas, abogados, expertos, sino que también por la calidad del trabajo que nos entregaron. Pero lo más relevante es el ambiente y la disposición que dominó ese proceso de elaboración de este anteproyecto por parte de los expertos. Una disposición permanente a un diálogo muy respetuoso, un diálogo muy profundo, una disposición a un debate que buscaba acuerdos, y se hizo un esfuerzo muy grande por alcanzar acuerdos en muchas materias. Por lo tanto, el texto que nos entregan es un texto que revela un esfuerzo muy importante de debate y de propuestas lo más consensuadas dentro de lo posible, y obviamente que... Entonces, yo valoro muchísimo ese trabajo. Ahora, revisado ese anteproyecto, yo encuentro que hay muchas materias que ya tienen un acuerdo, que fue muy consensuado, y que yo creo que no van a requerir mayores modificaciones, muchos de los capítulos. Pero también los hay algunos en que no se concretó o no se profundizó en algunos acuerdos o en algunas necesidades que al menos yo veo ahora que deberíamos encontrar una solución un poco más profunda de lo que está en el texto de los expertos. Y para no hablar sobre generalidades, sino que darte un ejemplo muy concreto, la comisión nuestra, que es donde están el tema de los derechos sociales, que es lo que probablemente más interesa a las personas también. Obviamente que en el derecho social, el derecho a la salud, ahí hay temas donde vamos a tener que discutir muy profundamente. Hoy día el proyecto de los expertos lo que nos dicen es que en materia de derechos de salud va a haber provisión por parte del Estado y también va a haber participación privada. Y lo que nos dice es que las personas van a poder tener la libertad de elegir el proveedor. O sea, ¿quién va a ser la institución o la persona que le pueda entregar una solución de salud? Pero no reconoce libertad de elección en el asegurador. Y ahí hay un punto que es muy relevante y que creo que va a generar un debate importante. Porque ¿qué significa esto? Significa que la cotización obligatoria, ¿no es cierto?, que todos tenemos que hacer para cotizar para obtener, ¿no es cierto?, un servicio de salud, que hoy día es el 7% de la remuneración para los que trabajan con contrato de trabajo, esa cotización que es obligatoria, según el texto de los expertos, solo podría ser destinada a que el Estado va a ser el único oferente de un sistema de salud para la población. O sea, el único asegurador, por llamarlo así, va a ser el Estado. O sea, podríamos asimilarlo a un FONASA hoy día, ¿no es cierto? El FONASA va a ser el seguro para todos. Y, sin embargo, usted va a poder elegir y poder atenderse en una clínica privada, pero el seguro se lo va a ofrecer el Estado. O sea, ¿cuál va a ser la cobertura que ese seguro le va a dar? ¿Cuál va a ser el copago por el cual usted va a tener que contribuir, dependiendo del prestador, ¿no es cierto? Si una clínica, ya que estamos en Osorno, si es la clínica, usted quisiera ir a la clínica alemana, la clínica alemana tiene un valor del día cama, ese valor del día cama, este seguro, que solo te lo va a poder entregar el Estado, no sabemos, eso será después por ley, en fin, pero a lo mejor te va a cubrir un 50% del valor del día cama que la clínica alemana tiene fijado, y el otro 50% será el copago, y por lo tanto te impide que los privados también te puedan entregar un seguro de salud. Uh-huh. Es decir, que tú en vez de que tu cotización vaya directamente al Estado para que el Estado te ofrezca un programa, también tu cotización podría ser administrada por un privado que te ofrezca un seguro a lo mejor mejor que el del Estado. Uh-huh. Eso no quedó resuelto en la comisión de expertos. Y ahí creo que vamos a entrar en una discusión importante, en un debate interesante. Yo, en lo personal, creo que puedo adelantar mi opinión, yo soy partidario que tengamos libertad de elección en el prestador y en el asegurador. Y que el Estado cumpla un rol, por supuesto, que tiene que cumplir un rol, porque muchos van a querer estar en el Estado, y el Estado tiene entonces la obligación de garantizar ese derecho a la población y que lo haga de la mejor manera posible. Y un solo ejemplo que creo que sirve para entender. Si el Estado es el único que puede el único asegurador, por lo tanto el único plan que vas a tener tú al cual poder recurrir, el que el Estado te ofrece, tiene la limitación que el presupuesto del cual dispone el Estado para ofrecerte un plan de salud es limitado. ¿no es cierto? Y cuando es limitado, por lo tanto, no te va a poder ofrecer lo máximo. Eso, la expresión de eso son las listas de espera. La expresión de esa limitación presupuestaria o incapacidad para resolver todos los problemas, eso son las listas de espera. Entonces, claro, si solamente el Estado, estamos impidiendo que también el mundo privado pueda ser parte del sistema y, por lo tanto, ofrecer un seguro y un programa y planes distintos al que el Estado te está ofreciendo. Y que sean las personas las que libremente puedan decir, estoy en uno o en el otro, depende lo que a mí me convenga.
En este tema de salud se ha hablado bastante también de este seguro universal de salud que pudiese ser acompañado por seguros complementarios, por ejemplo. ¿Bajo el modelo en el cual estamos es eso?
Esa es una fórmula en la cual podemos adentrarnos para encontrar un punto de acuerdo, que efectivamente exista un plan mínimo de salud, un plan mínimo que esté garantizado, al cual usted debiera tener acceso en cualquier prestador, ¿ah? Y de ahí para arriba, que puedan haber ofertas de distintos seguros complementarios o seguros que puedan entregar un servicio adicional. Eso ya va a depender también de la capacidad de cada uno, ¿no es cierto?, de los ingresos que tengan. Pero lo que tenemos que ser muy equitativos es que toda la población tenga acceso a lo menos a un plan mínimo. Y que, por lo tanto, y que sea gradual en el tiempo en términos de que se pueda ir mejorando conforme a la disponibilidad de recursos que va teniendo el Estado y también que esté garantizada la participación tanto del Estado como la posibilidad y libertad que puedan también los privados acceder a entregar esa, o a proveer ese sistema de salud. Ese es un tema.
Pero nos queda poquito tiempo para que no se nos vayan nuestros auditores y no se mantengan en esta conversación. No puedo no dejar de preguntarle, ¿cómo están los ánimos dentro de la constituyente? Porque afuera está todo revuelto con el tema de las fundaciones. ¿Esto entra también, permea hacia el Consejo Constitucional?
Sí, claro. Nosotros no podemos abstraernos de la contingencia en términos que vivimos en Chile, estamos dedicado a las políticas públicas, ¿no es cierto?, al construir una constitución, es la base de las políticas públicas futuras, por lo tanto la contingencia siempre llega. Sin embargo, lo que quiero decir es que el ambiente en general ha sido muy positivo. Hay una disposición muy favorable de todos los sectores. No, aquí no hago excepción de nadie. Lo que yo he visto, tanto los sectores de la izquierda, de la derecha, republicanos, en fin, todos los sectores, las personas que conformamos el Consejo, he visto una muy buena y favorable disposición a entrar en estos diálogos y conversaciones necesarias para, y creo que un ambiente muy propicio para lo que necesitamos, que pueda estimularse el diálogo, la conversación y la búsqueda de acuerdo para que este proceso sea exitoso, y será exitoso si efectivamente la población finalmente lo aprueba.
Bueno, vamos a ver cómo sigue dándose este ambiente, porque en el minuto que están ahora entiendo que están escuchando las distintas propuestas, cada uno se está formando las ideas completas, trabajando en las bancadas, pero efectivamente los expertos dejaron lo complicado para que ustedes lo decidan. Y ahí vamos a ver si se mantiene el mismo ambiente como ahora, cuando vemos los problemas que están pasando, que tenemos fundaciones, tenemos un modelo de cómo se estaban armando distintas cosas, que está cuestionado, que justamente estos cuerpos intermedios entran al Estado social, a un Estado social versus un Estado subsidiario, ir viendo cómo funcionan y si son capaces o no de mantener estos modelos. Porque algunos dicen, que vaya todo el Estado ya que estos cuerpos intermedios no funcionan, otro que vayan todos los privados, y esa es la discusión que va a estar más adelante y va a estar en la comisión de ustedes principalmente.
Así es. Así va a ser. Así. Pero bueno, yo tengo mucha confianza que podamos hacer algo muy positivo para Chile.
Así esperamos todos los que queremos que este proceso efectivamente logre terminar. Muchas gracias, consejero constitucional Carlos Recondo, por conversar con nosotros el día de hoy.
No, gracias a ti, Rocío, por la invitación.
Y a todos los que se sumaron, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl, y a los que les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.